Hola, buenos días. Yo soy Isabel Barbero, profesora de psicometría de la UNED, y junto a mí están los otros dos profesores que completan el equipo docente de la asignatura. El profesor Enrique Vila.
Buenos días.
Y el profesor Francisco Pablo Holgado.
Hola, buenos días.
Bueno, entre los tres vamos a intentar mostraros la importancia que tiene el poder contar con instrumentos de evaluación adecuados cuando se quiere llevar a cabo estudios comparativos. Esperemos que es un tema muy complicado, como todos los que hacemos aquí en este programa, pero que al final lo hayáis entendido todos. ¿A qué se debe el problema de la adaptación? Bueno, pues mira, la creciente globalización que se está dando a nivel mundial, el interés cada vez mayor por los estudios interculturales, el intercambio de estudiantes entre distintos países, fortalecido además en este momento por la creación de un espacio europeo común de educación superior, y el creciente interés que actualmente tienen muchos países por establecer unos estándares educativos internacionales, bueno, son algunos de los factores que potencian la necesidad de contar con los instrumentos de evaluación adecuados. Y para ello, pues es necesario adaptar las pruebas que se están utilizando de manera que se consiga que funcionen de manera equivalente en todos los países. El problema que así planteado parece muy sencillo, no lo es. Uno podría pensar que el problema consiste en seleccionar una serie de test y traducirlo a los idiomas de los países en los cuales se van a utilizar. Ya está, problema resuelto, pero no. El problema es mucho más complejo que eso, y a lo largo de este programa pues vamos a intentar ir dándoos una idea de la capacidad, del proceso de adaptación de los test. Es cierto que, bueno, hasta hace poco, un alto porcentaje de los test que se utilizaban en nuestro país procedían del habla anglosajona, y entonces lo único que se hacía era traducirlos y ya se utilizaban. Pero ese tipo de adaptaciones eran más teóricas que reales, puesto que realmente no tenían en cuenta la idiosincrasia de cada uno de los países. Entonces, en este momento hay que tener en cuenta toda esa idiosincrasia, y por lo tanto consideramos que el proceso de adaptación es mucho más complicado. Fijaros, aún dentro de nuestro país, en el que, como todos sabéis, hay un montón de comunidades autónomas en las que la enseñanza se imparte en distintas lenguas de las que tenemos en el Estado español común para todos, sería necesaria la adaptación de los test a esas peculiaridades. Antes hemos estado hablando de la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior. La movilidad de nuestros estudiantes es y cada vez va a ser mayor. Y entonces, a la hora de ser evaluados, lo que queremos es que el uso equitativo de las pruebas que se van a utilizar. Otro de los problemas que hemos de tener en cuenta, y que en España se está agravando también por momentos, es el problema de la emigración y las diferentes culturas que tienen que estar conviviendo. Entonces, en los colegios hoy día hay un montón de niños de distintas culturas, y para que la evaluación del rendimiento de esos niños sea lo más justo posible, las pruebas utilizadas deben ser objetivas e insesgadas, de manera que se pueda llegar al principio de igualdad de oportunidades. Como vemos, el título del programa, pues bueno, es mucho más amplio de lo que cabe dentro de este espacio, pero creo que hay que tener en cuenta el problema que comporta la adaptación de los test. Ahora bien, hasta hace poco, cuando una persona quería llevar a cabo una adaptación de un test, se encontraba con que no existía una guía completa de cómo llegar a cabo ese proceso. Incluso los profesionales no sabían dónde acudir, y hoy día el problema se agravó tanto que la Comisión Internacional de Test decidió dictar una serie de normas para llevar a cabo el proceso. Y la importancia que se le da a nivel internacional a este problema se pone de manifiesto en que en julio de este año, en Bruselas, hay un congreso específicamente sobre este tema. Entonces, creo que es un tema que cada vez está cobrando mayor importancia, y bueno, vamos a ver cómo podemos aclararlo a todos. Dejo una pregunta sobre la mesa, y digo, bueno, pues si parece tan complicado el proceso de adaptación, algunos podréis pensar que ¿por qué no hacer uno nuevo para cada país?
Sí, Enrique. Isabel, como muy bien dices, en principio se podría pensar que hacer un test nuevo sería mucho más fácil. Sin embargo, creo que hay una serie de razones para intentar, en primer lugar, la adaptación. En primer lugar, hemos de considerar que en general es más barato adaptar un test, y también es más rápido que preparar uno en un segundo idioma. Hay pruebas, por ejemplo, que se han utilizado en más de 50 países, como son las escalas de inteligencia de Wechsler. Segundo lugar, cabe considerar que hay países en los que no existe la experiencia técnica para producir un test validado y los investigadores pueden sentirse más seguros utilizando una versión adaptada de un test que usando uno nuevo. Una tercera razón sería que cuando se quiere llevar a cabo estudios comparativos interpaíses o interculturales o interidiomas, por poner un ejemplo, es necesaria la utilización de test adaptados, puesto que difícilmente se podrían comparar los resultados obtenidos si los instrumentos de medida utilizados, por supuesto, no fueran equivalentes. También se utilizan a veces test adaptados para mejorar la imparcialidad de una evaluación. Por ejemplo, sin ir más lejos, en España hay un idioma oficial común a todo el territorio nacional y en algunas comunidades autónomas, además, utilizan un idioma propio, puede ser el gallego, el catalán o el euskera. Pues bien, por ejemplo, si se quiere llevar a cabo una evaluación del rendimiento de los estudiantes, esa evaluación sería más imparcial si se les permitiera utilizar los tests en su idioma preferido. Esto ocurre, de hecho, en Israel, donde los estudiantes de secundaria pueden elegir para realizar el examen de selectividad de entrada a la universidad de entre 6 idiomas diferentes. De este modo, se elimina el sesgo de las puntuaciones del examen que puede estar asociado a la obligatoriedad de que los estudiantes tengan que hacerlo en su segunda o tercera lengua.
Bueno, creo que estamos introduciendo un término que para muchos puede ser desconocido o por lo menos tener unas connotaciones diferentes de las que debemos utilizar en este contexto. Es el término de sesgo. Entonces, ¿podríais aclararlo alguno de vosotros?
Efectivamente, Isabel. Cuando se utilizan los tests para medir características o habilidades psicológicas, pues estos han de cumplir con unos requisitos psicométricos de fiabilidad y validez, como muy bien conocerán nuestros estudiantes de psicometría, de manera que permitan llevar a cabo las mediciones correspondientes con poco error. Un test válido dará lugar a medidas idénticas para sujetos o grupos que tengan el mismo nivel en la variable medida. Ahora bien, si la puntuación que se obtenga de los sujetos en el test depende no solo del nivel que tienen en dicha variable que se está midiendo, sino en otras variables como pueden ser su pertenencia a diferentes grupos étnicos, culturales, a género, por ejemplo, diremos que el test no es válido y que está sesgado, puesto que funciona de forma diferencial entre los distintos grupos.
Bueno, entonces me imagino que a la hora de adaptar un test a una cultura, un país o otro, este término tenéis que aclararlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Es uno de los aspectos, yo creo que habrá que cuidar.
Efectivamente, Isabel. Pero antes de que hablemos de otra cosa, me gustaría clarificar tres términos que aparecen en la literatura sobre el tema y que son muy importantes y que creo que no se deben confundir. El término sesgo, funcionamiento diferencial de un ítem o de un test, y el término impacto. Hay que partir de que el estudio de los tests se puede hacer a nivel global o a nivel del ítem. Por eso se puede hablar de estos términos en relación a la prueba completa o en relación a cada uno de los ítems que lo componen, pero el concepto, desde luego, no cambia. No se puede decir que cualquier test o ítem que muestre diferencias entre grupos esté funcionando diferencialmente o esté sesgado frente a alguno de ellos. Puede ser que realmente existen esas diferencias y entonces, si el test está bien construido, deberá detectarlas. Por lo tanto, cuando el test detecta estas diferencias que realmente existen, diremos que hay impacto. Por el contrario, diremos que un test o un ítem muestra funcionamiento diferencial cuando, no habiendo diferencias en la variable medida por el test en los sujetos, sus puntuaciones son distintas debido a la influencia de otras variables que son ajenas a la hora de responder al test. La diferencia entre sesgo y funcionamiento diferencial tiene otro origen. Realmente, el primer término que se utilizó fue el de sesgo para indicar que un test o un ítem funciona de forma diferente entre grupos. Ahora bien, el término sesgo en su utilización habitual es un término peyorativo que se hace sinónimo de injusto, malo, desechable, mientras que en el plano psicométrico, que es el que más nos interesa en estos momentos, el término tiene otro significado. No obstante, para evitar las connotaciones sociales del término, Holland y Tyler, en 1988, creo recordar, propusieron la utilización del término funcionamiento diferencial del test o de los ítems, que era semánticamente neutral. Así, se dice que un test o un ítem presentan funcionamiento diferencial cuando muestran diferentes propiedades estadísticas en distintos grupos.
Sí, pero vamos a ver, si entendemos que la adaptación de un test implica conseguir que el test adaptado sea equivalente al test original, vamos a ver cuáles son las fuentes de error que pueden estar incidiendo y que habrá que tratar de controlar, ¿no? Vale.
A grosso modo, las fuentes de error se pueden agrupar en tres categorías muy generales y que iremos comentando a medida que analicemos las fases a la hora de adaptar un test. Podemos diferenciar entre diferencias culturales y de idiomas, aspectos técnicos y métodos, y la propia interpretación y documentación de los resultados.
Bueno, entonces yo creo que, teniendo en cuenta todos estos aspectos, quizá a la hora de adaptar un test podríamos encuadrar todas las actividades en torno a cuatro fases, más o menos, ¿no? Creo que si os digo que, por ejemplo, las fases serían, por ejemplo, que hay que tener cuidado con el contexto en el cual se va a desarrollar el test. Aspectos relacionados con la construcción de los tests, con la aplicación, y finalmente la última fase sería la de documentación e interpretación de los resultados. ¿Por qué no vais hablando un poquito de cada una de estas fases? Empieza tú, Enrique, y tomaros la palabra, vamos, que no hace falta que sigas.
Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, estas serían las cuatro fases fundamentales de las cuales podríamos considerar la adaptación de un test, y la primera, como muy bien has dicho, es la del contexto. En este paso se analiza que los efectos de las diferencias culturales no sean relevantes para los objetivos centrales del estudio. Además, deberá evaluarse el grado de solapamiento de los constructos en las poblaciones de interés. Existen muchos factores que afectan a las comparaciones interculturas, idiomas, etc. Y es necesario tratar de dar los pasos para eliminarlos en lo posible. Por ejemplo, en un estudio que se ha llevado a cabo para evaluar el progreso educativo a nivel internacional, una de las posibles razones que pudo incidir en las enormes diferencias de rendimiento encontradas entre los países participantes pudo ser la diferente motivación que tenían los estudiantes. De hecho, si al final del programa pues tenemos un poco de tiempo, 4 o 5 minutillos, pues haremos alguna referencia a un estudio de carácter internacional. Y por otra parte, es posible que debido a las diferencias en cuanto a tradiciones, valores, etcétera, de las diferentes culturas, un mismo constructo sea evaluado o interpretado de diferente forma en los distintos países. Por poner un ejemplo, el concepto de inteligencia existe, como todos sabemos, en todas las culturas, pero así como este concepto en las culturas occidentales se asocia con responder rápidamente a los problemas planteados, en otras culturas se asocia con pensamientos reposados, de reflexión, de decir lo correcto. En este sentido, los investigadores interculturales han de asegurarse que los constructos medidos tienen las mismas connotaciones en los países examinados.
¿Nos puedes hablar un poquillo de la segunda fase, Pablo?
Sí, la segunda fase pues hace referencia a la construcción y adaptación del propio test, y se han de analizar aspectos tan relevantes como si el proceso de traducción atiende a las diferencias lingüísticas, si el formato de los ítems y del test es familiar para todos los grupos, si las distintas versiones del mismo test son equivalentes y de facto se han obtenido evidencias empíricas sobre dicha equivalencia. En este sentido, la familiaridad de las personas con distintos formatos de ítem también es una potencial fuente de sesgo. Así, por ejemplo, es habitual encontrar instrumentos de medida que utilizan ítems de elección múltiple, como es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, donde es muy frecuente, pero no hay por qué inferir que en otros países también tienen la misma experiencia con este tipo de formato. En este sentido, a veces, un equilibrio sano entre distintos formatos de ítems, ítem de elección múltiple y de ensayo, puede ser una buena solución para reducir potenciales fuentes de invalidez en el proceso de evaluación. Además, por otra parte, si sabemos a priori que un test que se está construyendo va a ser adaptado a otras culturas o a otros idiomas, es necesario considerar diversos elementos que van a facilitar dicho proceso de adaptación, como por ejemplo tener mucho cuidado con el vocabulario y la estructura de las frases a utilizar. Así, por ejemplo, se pueden evitar términos como millas o libras si entendemos que el test se va a adaptar a poblaciones cuyo sistema métrico sea distinto. También, en la medida de lo posible, y si los recursos económicos dan para ello, sería recomendable disponer de más de un traductor para resolver los posibles problemas que se plantean en el proceso de traducción. Además, estos traductores deberían conocer muy bien las culturas objeto de estudio, y si se trata de test de rendimiento, pues sería muy recomendable que conocieran la propia materia, ya que siempre debemos huir de traducciones literales. Por último, en el proceso de traducción también nos planteamos diversas cuestiones, como si existen varios dialectos o no, y sobre todo el problema del descentramiento, que hace referencia a la existencia de palabras o expresiones que no tengan un equivalente en el idioma en el que se va a adaptar el test.
En cuanto a ver qué factores podrían son los que están relacionados con la fase de aplicación del test.
Sí, en esta tercera fase, la de la aplicación, considerar los factores relacionados con los materiales, los estímulos, las instrucciones de aplicación, etcétera, que podrían perjudicar la validez de las inferencias extraídas de la aplicación del test. A la hora de la aplicación de un test se debe dejar un margen mínimo para las explicaciones verbales del test y de las instrucciones. Los aplicadores del test deberán ser elegidos de la misma población a la que se va a adaptar el test y se debe proporcionar también un entrenamiento estándar y básico a todas aquellas personas que vayan a administrar el test.
Yo creo que llegamos a la última fase del proceso de adaptación, que es todo lo de la documentación que hay que aportar y la interpretación de los resultados.
Eso es, y no por ser la última, la menos importante. Y entre la documentación que se ha de aportar en un test adaptado debe incluirse información sobre los cambios que se han realizado sobre los ítems, dejar muy claro cómo los distintos contextos socioculturales pueden estar afectando el rendimiento del test, tal y como se ha expresado anteriormente, y sugerir procedimientos para tener en cuenta estos efectos en la propia interpretación de las puntuaciones. Así, por ejemplo, cuando se compara el rendimiento académico de estudiantes de países desarrollados con los de países en vías de desarrollo, las diferencias encontradas pueden no estar relacionadas con la ausencia de aptitudes, y sí con la carencia de recursos o de calidad de los servicios educativos. Y estos factores hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Por ello, uno de los objetivos de la adaptación de test es hacer comparaciones entre varios grupos. Sin embargo, hay que matizar muy de manera fuerte que los estudios interculturales no deben hacerse para apoyar razonamientos sobre la superioridad de determinados países o grupos sobre otros. Por ejemplo, un rendimiento distinto entre los sujetos de distintos países puede ser debido a una diferencia en el currículo académico y no a que un grupo sea superior a otro.
Yo creo que en líneas generales hemos dado un poco una idea de las fases que habría que cubrir, pero bueno, yo creo que puesto que todavía nos quedan unos minutos de programa, pues sería bueno, no sé, puesto que tenemos datos de un estudio internacional en el que participó España, hombre, ha seguido participando, pero quizá para mí el estudio más puntero en ese sentido, puesto que fue el primero en el que a nivel internacional participó España, fue el que tuvo lugar en 1988. Esto realmente fue bajo la dirección del ETS, bueno, Educational Testing Service, y bueno, era un estudio en el que participaron 40 países. Entonces, si dásemos una idea del proceso que se siguió, aunque nada más sea a nivel de, bueno, de las fases que se cubrieron, pues podríamos dar datos reales un poquito.
Sí, además nos da tiempo en un par de minutillos. Bueno, para empezar, quiero decir que sería muy largo explicar el proceso completo, pero creo que con unas pinceladas pueden hacerse una idea del gran trabajo realizado en este estudio. Si mal no recuerdo, en febrero fue de 1987, los directivos, como tú has dicho, del ETS, del Educational Testing Service, se reunieron con los países interesados, entre ellos España, para discutir la posibilidad de llevar a cabo un estudio internacional, quedando en hacer un primer intento evaluando el rendimiento en matemáticas y ciencias de los niños de 13 años, creo recordar. Después de varias reuniones, se seleccionaron los ítems que se iban a utilizar a partir de los que había en un banco de ítems que se habían utilizado ya en 1986 en las evaluaciones nacionales que se llevan a cabo en Estados Unidos todos los años. La selección se hizo por expertos en las materias de cada país, revisando hasta qué punto cada ítem se ajustaba a los currícula de los niños y se podía traducir y adaptar a las peculiaridades culturales de cada país. Los ítems seleccionados se tradujeron del inglés a los distintos idiomas y, para comprobar que las traducciones eran adecuadas, otros expertos volvieron a traducir al inglés todas las pruebas.
Sí, eso es una práctica habitual, entonces, para ver que no haya sesgos en las interpretaciones.
Efectivamente. las preguntas o los ítems se adaptaron a las diferencias culturales. Por ejemplo, las unidades de medida, los nombres de los niños, las especies de plantas y animales fueron adaptadas de manera que en cada prueba aparecieran las que se utilizaban en sus países y las más conocidas en su entorno, por supuesto. Se hizo a continuación un estudio piloto en el que participaron al menos 100 niños de cada país y a partir de los resultados se seleccionaron los ítems finales. En la prueba de ciencias, todos los ítems tenían el formato de elección múltiple, mientras que en la prueba de matemáticas, además de los ítems de elección múltiple, se incluyeron preguntas abiertas que requerían que los estudiantes hicieran los cálculos en la hoja de respuestas. Como antes comentaba Pablo, los ítems de elección múltiple pues son muy utilizados y muy frecuentes en los Estados Unidos. La administración de las pruebas se hizo de forma estandarizada en todos los países, siendo los administradores personal de los colegios o examinadores externos entrenados al efecto. Cada país elaboró un archivo de datos, todos siguiendo un mismo formato, archivos que se enviaron posteriormente al Ministerio de Educación de Quebec, donde fueron otra vez comprobados y finalmente se enviaron de nuevo a Estados Unidos. La condición que impusieron a todos los países participantes fue que se seleccionaran al menos 100 escuelas, quiero recordar que eran 100 escuelas, ¿no?
Sí, 100 escuelas.
¿No? Y en cada escuela un mínimo de 20 alumnos. En España, en aquel momento, estaba organizada por 17 comunidades autónomas, de las cuales 6 tenían ya transferidas las competencias en materia educativa, y se hizo lo siguiente. Se definieron 7 estratos, uno por cada comunidad que tenía transferidas las competencias y un séptimo que correspondía al resto de las autonomías que dependían del ministerio, el territorio MEC que todos conocen. Para seleccionar el número de escuelas que participarían en cada comunidad, se tuvo en cuenta el número de alumnos de octavo grado que había en cada una de ellas y luego se hizo una selección proporcional de manera que al final participaran los 100 colegios. Una vez seleccionados los colegios, se seleccionaron 20 alumnos de cada uno de ellos, comenzando al alza y luego utilizando un muestreo sistemático. No sé, Pablo, si a lo mejor te gustaría decir algo respecto al análisis de las respuestas que dieron estos alumnos, puesto que además nuestros oyentes creo que también deberían saber que estamos trabajando en este tema y de hecho pues en ese congreso de Bruselas al que hacía ilusión Isabel Barbero pues se presentan algunas comunicaciones y también la profesora Isabel Barbero y el profesor Holgado pues próximamente van a estar presentando resultados similares en un congreso en Budapest.
Bien, a la hora de analizar las respuestas dadas por los estudiantes, pues se hicieron varios tipos de análisis, siempre de manera muy rigurosa, que podemos agrupar en 4 etapas. En la primera se calcularon en cada uno de los países el porcentaje de respuestas correctas a cada ítem, tanto a nivel de la muestra global como en función del género, para ver si había diferencias significativas en cuanto a dicho rendimiento. En una segunda etapa se hicieron los análisis pertinentes, utilizando los modelos de la teoría de respuesta al ítem, para que a la hora de hacer comparaciones entre los distintos países en cuanto al rendimiento de los estudiantes, poder seleccionar aquellos ítems que no presentaban funcionamiento diferencial ni a nivel curricular, ni lingüístico, ni cultural. En tercer lugar, se establecieron unos puntos de corte entre más y menos una deviación típica y más y menos 2 deviaciones típicas y se estudió el nivel de los alumnos en relación a cada punto de corte. Finalmente, tuvo lugar la comparación de los resultados obtenidos y bueno, dicho así, el proceso no parece muy complicado, pero realmente se trata de un proceso muy laborioso y que requiere hacerlo de manera muy sistemática.
Bueno, yo creo que quizá este ejemplo nos ha valido a todos pues un poco para aclarar lo que es el problema de la adaptación de las pruebas. Sí que he de decir, bueno, y en beneficio nuestro, que España quedó bastante bien situada en el estudio, tanto en los alumnos de, vamos, en los exámenes de ciencias como de matemáticas. Y entonces, bueno, fue el primero a ese estudio, han seguido varios estudios, y entonces esperemos que, a pesar de todos los problemas educativos que parece que tenemos, pues España siga manteniendo su puesto. No sé, creo que con este pequeño ejemplo pues os habéis podido dar cuenta de esto, pero espero que el programa os haya aclarado algunos términos y que en otro programa podamos hablar con más detenimiento de resultados, esos resultados que vamos a presentar ahora tanto en Bruselas como en Budapest. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Eran Isabel Barbero, Enrique Vila y Francisco Pablo Holgado, psicólogos y profesores de psicometría en la Facultad de Psicología de la UNED. Muchísimas gracias a los tres por haber participado hoy en este último programa del curso de Psicología Hoy.